Momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Ya da comienzo tu almuerzo en deporte, Sport Lunch. Señores, comenzando el mes de abril con toda la información que usted necesita saber aquí en Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Mire, nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, para darnos toda la información que usted necesita saber comenzando este mes de abril. Así que usted no se retire y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo en deportes por lunch, que mire, usted no se lo puede perder porque empezamos el mes de abril con toda la información que usted necesita saber. ¿Y con quién más? Con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Muchas gracias, muy amable, Michelle Vélez. Gustan escucharte nuevamente luego de una semana que estuvimos tranquilitos, pudiéramos decir, de vacaciones. Fue la Semana Mayor, la Semana Santa. Estuvimos descansando, cogiendo las cosas con calma, pero nunca nos olvidamos de la información deportiva. Así que la pasada semana estuvimos ahí, mira, buscando información para ponerlo a usted desde hoy, durante toda esta semana, al día, lo último que está aconteciendo en el fascinante, en el amplio mundo deportivo. Oye, el pasado viernes, pues, era el Viernes Santo, un día, obviamente, el cual yo respeto muchísimo, un día en el cual pues simplemente me mantuve descansando, meditando, reflexionando, pidiéndole a papá Dios cómo me ayudaba y cómo me ayuda a cada día ser un mejor ser humano. Pero ¿qué pasó? Que, Michelle, el viernes en la madrugada, cosas de la vida, en Japón se celebraba una cartelera de boxeo.
Y lo más interesante es que en esa cartelera de boxeo, la pelea estelar estaba el puertorriqueño, el humacaeño René, el Chulo Santiago, que por tercera ocasión, el año pasado, en el 2025, viajó en dos ocasiones a Japón. ¿Para qué? Para retar a campeones invictos. Y a ambos, el puertorriqueño venció. Pero en esta ocasión, el pasado Viernes Santo, estuvo defendiendo sus dos cinturones en la división de las 108 libras. Interesante porque la pelea comenzó aproximadamente un poquito después de las 7 de la mañana del Viernes Santo y no tuvo un buen comienzo de pelea. Su oponente, el japonés, comenzó a dominarlo. Se veía más grande, se veía más fuerte, se veía, pudiéramos decir, estaba más agresivo y estaba dominando su estilo. Pero de momento el puertorriqueño nos da una vez más una enseñanza en la vida de reponerte. No es como a veces las cosas comiencen, es tú hacer los ajustes para eventualmente, y eso fue lo que hizo el puertorriqueño, un gran trabajo de su esquina, trabajando en su técnica, comenzó a conectar el jab y a conectar el resto de derecha, el oponente de él siendo zurdo, él siendo derecho, y le conecta un potente derechazo que envía la lona al peleador japonés. El árbitro le hizo el conteo de protección. Así que ese asalto fue el cual pudiéramos decir el turning point, donde el puertorriqueño gana el asalto 10-8 y comenzó a establecer su ritmo de pelea, sus movimientos, su boxeo embestializado, su técnica, pasando golpes, utilizando buen juego de piernas, hasta que eventualmente culmina la pelea por decisión de los jueces. Nuevamente el puertorriqueño gana de manera unánime, así que ganándose no solamente a sus tres oponentes de manera consecutiva en Japón, sino que ganándose a la fanaticada japonesa, la cual tengo que reconocer que muchas veces en el deporte no se sabe perder. La fanaticada muchas veces se convierte hostil, se pone violenta, no le gusta obviamente el resultado, y esto es, lo entiendo, de que si fuera en Puerto Rico, pues lo más seguro la fanaticada se molestaría, actuaría de una manera no deseada, pero hay que admirar la cultura japonesa y sobre todas las cosas ver la disciplina que no solamente tuvo su oponente reconociendo su derrota, su esquina de trabajo y todos alrededor, y más que nada la prensa japonesa, que obviamente pues le hacen una entrevista primero hablando en el idioma local japonés. Luego, pues haciéndolo, tenía un intérprete que le hacía las preguntas al boxeador puertorriqueño en español, las cuales él contestaba, y fue una excelente entrevista, y lo reconocieron allí. Y tengo que reconocer que el peleador puertorriqueño, además de haber dado una cátedra de buen boxeo, dio una cátedra de la manera que se expresó a los allí presentes, demostrando que nosotros los puertorriqueños somos personas educadas, somos personas humildes y somos personas agradecidas. Y esto es lo que resumo, porque fueron las palabras precisamente que dijo el campeón puertorriqueño René Santiago, agradeciendo que por tercera ocasión viajó a Japón, hubo decisiones de los jueces completamente justas, el trabajo que hizo el referí, un excelente trabajo también, y dijo que todo en todo momento, el trato que recibió en Japón fue un trato de excelencia. Así que felicitaciones al campeón puertorriqueño en el deporte del boxeo, René el Chulo Santiago, que por tercera ocasión, como dije, lo volvió a hacer y fue y le gana a un peleador japonés. Dentro de otras cosas. Sí, Michelle.
Tenemos a nuestro compañero Josué en vía Zoom, que ya está con nosotros.
Le damos de manera inmediata la bienvenida a tu almuerzo en deportes. Esto es Sports Lunch, embestializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero de programa, Josué González. Saludos, bienvenido.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, ¿cómo está todo por allá en Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro?
Gracias a Dios, todo muy bien aquí, trabajando duro. para dar el mejor servicio a todos nuestros pacientes.
Ya usted lo escucharon, del mandamás de farmacia, mi buen vecino, en Aguada, en la carretera 115 y farmacia Perpetuo Socorro allá en el pueblo de Moca. Oye, Josué, ¿qué te ha parecido el comienzo de las semifinales del voleibol superior femenino, donde las cangrejeras de Santurce, usted lo había pronosticado aquí, que en algún momento pudieran perder el invicto, lo perdieron, pero fue en la postemporada, pero ya comenzaron dominando la semifinal, ganaron en tres sets de manera consecutiva a las Valencianas de Juncos. Esta serie, Josué, son de 5-3.
Es correcto, de 5-3.
Así que en esta serie de Juncos versus Cangrejera, ¿te vas por blanqueada o entiendes que las Valencianas ganarán un jueguito?
Bueno, las valencianas le han jugado bien al equipo de Santurce, pero yo entiendo que esta serie se va vía barrida. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a las cangrejeras es perder ese partido, porque así se quitan esa presión de la temporada perfecta, de que no pueden perder un juego. Ya lo perdieron, ya pasaron la página y ya están en otra serie. Ahora, enfocarse en el campeonato.
Con relación a la otra serie entre Ponce y Caguas, ¿con quién te vas en esta serie?
Esta serie, sí, la veo un poquito más parejo, pero me voy a ir con el equipo de Caguas para ganar la serie.
¿Te vas entonces con una final de Criollas versus Cangrejeras?
Es así, y debe ser una serie emocionante.
Oye, hablando de finales, pero estoy ahora, miro hacia Estados Unidos, donde anoche fue la final del NCAA Básquetbol de Mujeres, baloncesto colegial femenino, donde el equipo de UCLA le dio una pela al equipo de South Carolina, 79 por 51, pero esta noche se juega la final del baloncesto masculino, donde Josué, la Universidad de UConn, enfrentándose a la Universidad de Michigan. Quería escuchar tu amistoso pronóstico con relación a este juego esta noche.
Debe ser un juego más parejo, ¿verdad? De lo que fue la final femenina. Es un jueguito apretadito, Noel. Me voy a ir con la Universidad de Michigan para ganar.
Salen favoritos para ganar este juego la Universidad de Michigan, que terminaron con récord de 36-3, están primer clasificado, y los UConn Huskies tienen récord de 34-5, son los segundos clasificados, así que dentro de las apuestas para esta noche, pues sí, sale favorito el equipo de Michigan. Este juego está pautado para comenzar esta noche a las 8:50. Dice por aquí que va a ser transmitido a través de TBS y True TV. Así que estos son los canales que van a estar transmitiendo de manera
Noel,
directa y en vivo. Sí. Adelante, Josué.
si me permite, ayer la Universidad de UCLA se coronó, ¿verdad? Eso fue su primer campeonato a nivel de NCAA, así que se enfrentaron a la Universidad de South Carolina, que eran los favoritos, y aún así pues lograron vencerlos y como tú dices, cómodamente. Dentro de este grupo de jugadoras se destaca una muchacha que es de descendencia mexicana. Se llama Gabriela Jaques y es hermana del jugador del Miami Heat, Jaime Jaques Jr. Así que se quedó en familia, ¿verdad? Esos genes de buen baloncesto y nos representa porque es de descendencia mexicana. Así que enhorabuena.
Así que, oye, José, tuviste la oportunidad de ver el juego y entiendes de que Gabriela Jaque, me indicaste que es el nombre.
Es correcto, Gabriela Jaques.
¿Le ves calidad de que suba a la WNBA?
Sí, le veo buenas posibilidades de estar en la WNBA pronto. Y de hecho, Noel, en noticias, ¿verdad? Que rompieron hace unos minutos apenas en la WNBA, su jugadora más valiosa, Angela Reese, acaba de. No jugadora más valiosa, ¿verdad? Pero una de las jugadoras considerada élite. Acaba de ser cambiada del equipo de Chicago al equipo de Atlanta. Así que son noticias que están rompiendo en el baloncesto de la WNBA, que es un baloncesto que ha ido poco a poco escalando y goza de mucha simpatía para la fanaticada.
Bueno, ya mismito vamos a estar hablando también, está en la recta final, la temporada regular en el baloncesto de la NBA. Pero hablando de baloncesto, esta noche aquí en Puerto Rico, en la continuación del comienzo de la temporada del Baloncesto Superior Nacional, los Gigantes de Carolina se enfrentan esta noche a los Capitanes de Arecibo y los Mets de Guaynabo se enfrentan en una de las rivalidades históricas en el Baloncesto Superior Nacional a los Piratas de Quebradillas. Ambos juegos están pautados para comenzar a las 8 de la noche y los va a transmitir YouTube. Oye, Josué, dentro del comienzo de la temporada, y una de las cosas que yo tengo que decir, saben que aquí en Puerto Rico, pues ahora cada equipo tiene tres refuerzos, pero lo que siempre nosotros de manera constructiva hemos criticado, el entra y sale de refuerzo, se dicen que al principio, pues los equipos de mercado pequeño, pues no traen refuerzos de gran calidad porque les va a costar muchísimo. Y simplemente, pues, como que lo dejan para la parte final de la temporada, buscar mejorar la calidad de los refuerzos. Y eso es algo que yo siempre lo he criticado, porque de momento podemos ver, y poniendo un ejemplo hipotético, comienza la temporada y los Piratas de Quebradilla, pues, comenzaron con tres refuerzos, que yo pudiera decir son de calidad C. Entonces, pero que de momento al próximo mes. Veo que de esos refuerzos que comenzaron con Quebradilla, pues posiblemente están jugando, por poner un ejemplo hipotético, están jugando con Manatí. Y puede que termine la temporada, el refuerzo que comenzó con Quebradilla, que después jugó con Manatí, termine jugando con los Atléticos de San Germán. Y eso es algo que a mí particularmente me disgusta. Y crea como una inconsistencia, no sé, un sinsabor. Es algo que a mí nunca me ha gustado. No me ha simpatizado esa idea. ¿Y qué puedo decir? Esta temporada, pues de manera positiva, para mi equipo favorito, los Santeros de Aguada, pues mira, han comenzado con un récord positivo, tres ganados y uno perdido. Pero por el otro lado, el equipo el cual yo fue mi favorito cuando niño, porque no existían los Santeros en el Baloncesto Superior Nacional, los Piratas de Quebradilla, pues ha sido todo lo contrario. 0-4. Por ahí está San Germán con 5-1 de manera favorable para los Atléticos de San Germán. Pero Overol, Josué, un resumen, ¿qué te ha parecido el comienzo de la temporada del baloncesto aquí en Puerto Rico?
Bueno, me ha sorprendido el buen inicio de los Santeros de Aguada, pero en especial el buen desempeño que ha tenido Rigoberto Mendoza en esta arranque de temporada, porque es un jugador que, ¿verdad?, tenía las dudas de cómo estaba su nivel. Bueno, los años no pasan en vano y muchos decían que estaba acabado, pero oye, no está acabado nada. El muchacho está jugando muy bien y está cargando un equipo que, aunque es de mercado pequeño, como el equipo de Aguada, pero ha sabido dar un par de golpes en la mesa. Así que eso habla muy bien del equipo de Aguada. Y esperamos, ¿verdad? Porque aunque todos saben que Quebradilla es mi equipo favorito, pero Aguada es mi segundo equipo. Así que esperamos que sigan en ese nivel para el resto de la temporada.
De acuerdo contigo, yo era de los que pensaba cómo vendrá Rigoberto Mendoza y luego de ver que perdió la cabellera dentro de las últimas temporadas, yo digo, ¿se le fue la fuerza a Rigoberto Mendoza con el cabello? No, nada que ver. Ayer metió 28 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Y aportó, fue el jugador más valioso en una victoria bien importante para los Santeros jugando aquí en Aguada, 107-103 sobre los Criollos de Caguas. Oye, y había visto pronósticos de todos los analistas, de todos los conocedores, y nadie daba al equipo de Aguada para vencer al equipo de Caguas. Pero estoy de acuerdo contigo, una mezcla de muchos jugadores jóvenes, combinados con algunos jugadores ya experimentados. Creo que esa ha sido la clave. Y los Santeros de Aguada, en la entrevista que le hicieron ayer, porque este juego lo transmitió Telemundo, una de las cosas que comentó el dominicano, el cual apodan el vikingo, Rigoberto Mendoza, dijo, la razón es la unión que hay en este equipo. Estoy jugando para los Santeros de Aguada y somos una familia. Aquí estamos todos jugando de la misma manera, como hermanos, como una familia. Y creo que ese ha sido el resultado positivo en términos de la victoria de los Santeros, Josué.
Definitivamente, y una liga, ¿verdad? Que se espera que esté bien pareja, equipos que han arrancado mal, Quebradillas, Mayagüez, por ejemplo, pero sabemos que poco a poco se van a ir recuperando, así que mientras pase la semana, se podría mejorar el torneo, perdón. Lo que sí estoy 100% de acuerdo contigo es la inconsistencia, la inestabilidad que crea este cambio y cambia de refuerzos todas las semanas. Yo eso a mí nunca me ha gustado tampoco.
Y para nada, y que conste que el que me conoce a mí y ha sabido mi trayectoria a través de los años, siempre poniendo a Dios por delante, no soy de los que critico de manera destructiva, ni burlona, ni sarcástica, no, para nada. Son cosas como cualquier ser humano, tú tienes tus preferencias, tú dices, esto me gusta, esto no me gusta. Y esa, yo entiendo, José, que aquí deberían poner alguna regla en la cual un refuerzo, está bien, comenzó con un equipo y no da resultado, pues, ¿qué sucede? Pues mira, no dio resultado, pero es que cuando yo veo que cambian los refuerzos y los coge otro equipo y siguen rodando, como hablé ahorita, eso no lo deben permitir, que un refuerzo, cuando tú vengas a ver, jugó con tres o cuatro equipos durante la temporada. Eso a mí particularmente para nada. Vuelvo y repito, esa es una de las razones por la cual me disgusta el baloncesto superior nacional. Lo tengo que decir así.
No, definitivamente, yo he sido crítico fiel de este cambio y cambia y crea, como te digo, para mí le quita seriedad al torneo.
Es así. Bueno, continuando con el tema del deporte, lo dijimos ahorita, ya se está acabando la temporada regular del baloncesto de la NBA, y aquí ya habíamos hecho nosotros nuestro pronóstico amistoso, donde ya entiendo de que los equipos que habíamos escogido para clasificar a la postemporada, los primeros 10, entiendo que lo acertamos en ambas conferencias. En la conferencia del oeste se eliminó Memphis, Dallas, Nueva Orleans, Sacramento y Utah. Dentro de esos cinco equipos que se eliminaron, ¿cuál para ti tú entiendes, Josué, que fue la decepción más grande de esta temporada en la NBA?
Oh, sin duda alguna. Los Dallas Mavericks, yo creo que las expectativas eran bien altas. El primer turno, ¿verdad? En el draft, habían perdido a Luka Doncic, pero aún así habían hecho un par de movidas que te hacía pensar que posiblemente iban a estar entre los primeros seis o, en todo caso, en el play-in tournament, pero que quedaran eliminados y de la manera en que quedaron eliminados. ¿Sabes? Estamos hablando que ellos están ahora mismo 11 juegos fuera, ¿verdad? De Golden State, que es el equipo que tiene la décima posición, así que sí, ha sido una gran decepción lo que ha ocurrido en Dallas, a nivel de que hasta Mark Cuban está diciendo que se arrepiente de haber vendido el equipo a la persona que se lo vendió, así que ya a esto ha entrado hasta en el personalismo. Y vamos a ver qué sucede con esta franquicia, que ha sido una franquicia de las más exitosas en las últimas décadas.
Y dentro de los cambios, el cambio de Luka Doncic ahora mismo se me escapó el nombre del jugador que los Lakers le habían dado a Dallas. Ayúdame, Josué, que estamos en
Anthony
vivo.
Davis.
¿Cuál fue el jugador que los Lakers cambiaron pelo a pelo por Luka Doncic?
Davis.
Anthony Davis, que luego, imagínate si esto fue un desastroso cambio, que Dallas termina cambiándolo para Washington. Así que, oye, Josué, este va a pasar a la historia como uno de los peores cambios, yo creo, que se ha dado en la NBA.
Definitivamente un cambio que fue nefasto para el equipo de Dallas y que pone en duda, ¿verdad? Que casualmente Dallas haya terminado con el primer turno del draft. Muchos de ellos, como yo, pensamos que esto estaba arreglado y que fue la condición que pusieron para hacer ese cambio. Pero la realidad es que ha sido un desastre el equipo de los Dallas Mavericks. Después de ese cambio para acá, como decimos en el campo, no, él le cayó la macacoa.
Oye, 25 ganados, 53 perdidos. Eso significa que por cada juego que ganan, pierden dos. Y yo creo que ahí eso va a implosionar, porque yo creo que Jason Kidd quedará fuera como coach. aquí van a haber cambios. Lo único positivo, que ahorita tú lo mencionaste, Cooper Flagg debe ser el novato del año, ¿correcto?
Debería ser, aunque empezó un poquito frío, pero en estos últimos dos meses ha estado, como usted dice, bestializado.
Bueno, en la conferencia del este se eliminaron Milwaukee, los Bulls de Chicago, los Brooklyn Nets, los Indiana Pacers y Washington. Aquí, ¿cuál para ti es, al igual que Dallas, quién para ti es la peor decepción de la conferencia del este?
Bueno, podemos mencionar a Indiana porque obviamente estuvo el año pasado entre los mejores equipos y cayó, pero bueno, sabemos que su mejor jugador está lesionado. Exacto, estuvo en la final, pero su mejor jugador, ¿verdad?, está lesionado, así que pasan con ficha, pero sin duda alguna Milwaukee es la gran decepción de esta conferencia, un equipo que tiene ya Compu, considerado por muchos como el mejor jugador de la NBA, y que termine con récord de 31-47, y un escándalo también porque el mismo Antetokounmpo ha dicho que él está listo para jugar y que el equipo no le permite jugar, así que yo creo que esto va a ser un drama bien grande en el verano, y yo no creo que cuando empiece el baloncesto en octubre de este año, Giannis Antetokounmpo va a estar con el equipo de los Milwaukee Bucks.
No, ahí yo entiendo que al hacer esas declaraciones públicas, ¿donde qué? Tiró al medio al equipo y dijo, yo estoy ready para jugar, el equipo no quiere que yo juegue, ¿por qué? Porque lo que quieren es perder para obviamente posicionarse mejor de cara al draft, tener más oportunidades de escoger posiblemente el pick número uno en el próximo draft o quizás uno de los primeros tres. Pero para mí con esto, Josué, se sentó en la silla eléctrica. Estas declaraciones de Giannis, para mí, ya están obviamente buscando el switch para electrocutarlo.
Definitivamente son declaraciones bien serias, Noel, y obviamente la intención de él al decir ese comentario, como usted dice, al tirar al medio al equipo, ya está hablando de que hay diferencias irreconciliables. Así que yo creo que es cuestión de tiempo. Y cada día, pues para el equipo de Milwaukee, se le va a hacer más difícil adquirir, ¿verdad? A lo mejor como pedían al principio, 4 turnos de primera ronda. Yo creo que las acciones de Giannis han bajado y el hecho de que no juegue, al final del día le está jugando en contra al equipo de Milwaukee. Así que, interesante, veremos a ver qué sucede.
Bueno, ahí simplemente expresó su malestar, expresó su incomodidad y sobre todo, no le tiene ninguna lealtad al equipo de los Milwaukee Bucks. Esa es la manera como yo lo veo. Detroit está de líder con 57-21 en la conferencia del este. ¿Se quedan ya de líderes o se queda en primer lugar Detroit?
Ya matemáticamente aseguraron el primer lugar.
Ok, Boston en la segunda posición. Luego los Knicks en la tercera posición. Cleveland en la cuarta posición, pero Cleveland y los Knicks están a un juego de diferencia. Así que todavía el tercer y el cuarto puesto no está decidido. Creo que uno de estos dos equipos va a quedar tercero o el otro cuarto, como están ahora. Atlanta está en la quinta posición. Este fue un equipo que subió como un cohete. Definitivamente, ahora Atlanta está en la quinta posición. Están a 12 juegos, pero le tienen 2 juegos de ventaja tanto a Filadelfia y a Toronto, pero están a 4 por debajo de Cleveland. Se quedan en la quinta posición, yo creo, Atlanta. ¿Es correcto, Josué?
Y en cuanto al resto, ¿verdad?, lo que mencionaste, Boston necesita una victoria para asegurar la segunda posición, así que tiene que apretar un poquito, por lo menos jugar para ganar, ¿verdad?, no descansar jugadores en el próximo partido. Los Knicks sí tienen que también jugar para ganar porque se están arriesgando a terminar cuarto, que hay que ver cómo se la juegan, Noel, porque yo te soy honesto, yo preferiría quedar cuarto a quedar tercero. ¿Por qué? Porque va a jugar con Atlanta, que es un equipo que ha venido jugando bien, ¿verdad? Pero en la segunda ronda, con todo el respeto de Detroit, que es el equipo que terminó con el mejor récord, yo preferiría enfrentar a Detroit que enfrentar al equipo de Boston. Es un equipo con más tradición, un equipo con jugadores con más experiencia en los playoffs, Jason Tatum, ¿verdad?, Brown. que enfrentar al equipo de Detroit, que viene de apenas recuperar a su mejor jugador, que ha estado con una lesión, ¿verdad? O en un pulmón, que puede, ¿verdad? Puede ser grave y puede hacerlo perder más tiempo en un futuro. Así que si tú me preguntas, yo prefiero quedar cuarto que tercero.
De acuerdo contigo, para mí el equipo de Boston en este momento, y con todo el respeto, sí, de Detroit, que está en el primer lugar, pero entiendo que al día de hoy Boston es mejor equipo, más profundo, más balanceado, con mejor calidad de jugadores que el equipo de Detroit, y usted lo dijo, la palabra experiencia juega un rol bien significativo en postemporada, y en ese sentido nos inclinamos a Boston. Por aquí estamos, Filadelfia y Toronto empate. Charlotte en la octava posición, pero Charlotte está medio jueguito detrás de Filadelfia y Toronto. Y Orlando está a medio juego detrás de Charlotte. Y Miami a un juego de Orlando, a un juego y medio de Charlotte, a dos juegos de Toronto y de Filadelfia. Así que esto pudiera todavía cambiar, Josué.
Más aún cuando esta semana se enfrenta al equipo de Miami dos veces al equipo de Toronto, que estos dos partidos, obviamente si Miami los ganara, pueden cambiar, ¿verdad? El panorama, porque precisamente están a dos juegos y tendrían el tiebreaker sobre ellos. Así que varios partidos interesantes esta semana. Creo que Charlotte juega con Boston mañana. Pero Boston tiene que jugar para ganar porque tienen que asegurar la segunda posición. Así que yo creo que no hay espacio, por lo menos en los próximos dos partidos de cada equipo, para acomodarse. Todos van a jugar para ganar y se va a poner bien interesante la cosa, Noel.
En la conferencia del oeste, ya los campeones Oklahoma City Thunder quedan en primer lugar con el mejor récord, 62-16. San Antonio, los nenes de Víctor Wembanyama están a tres juegos, para mí que quedan en la segunda posición. Y ahora vamos. Los Lakers y los Denver Nuggets están empatados con 50 y 28 cada equipo. Pero los Lakers en este momento se le convirtió en un hospital al equipo. Dos de sus estelares, dos de sus superestrellas, Austin Reaves y Luka Doncic, que están fuera. Así que los Lakers llevan la peor parte en este sentido porque Denver están ready. Oye, y Denver han ganado 8 juegos de manera consecutiva. Es el equipo que mejor juega en la NBA. Así que está lista, bien contento por esto. Así que creo que Denver va a quedar en la tercera posición. Houston está a un juego de los Lakers y de Denver. Para mí los Lakers son los que van a quedar, cuidado que en la quinta posición de tercero quedan en quinto lugar. Minnesota está a 3 juegos de Houston, está a 4 juegos de los Lakers y Denver. Y Minnesota también tiene a la hormiga lesionado, ¿verdad? ¿Es correcto, Josué?
Está resentido, no sé si está afuera, pero no está 100% definitivamente. Minnesota necesita una victoria para asegurar estar entre los primeros seis, así que tampoco pueden acomodarse por lo menos en los próximos partidos.
Phoenix está a 3 juegos de Minnesota, pero Phoenix le lleva 3 juegos de ventaja a los Clippers y a Portland. Golden State ya quedó en la décima posición. Aquí que yo creo que aquí se va a saber entre los Clippers y Portland quién queda octavo y quién queda noveno. Ese es el único cambio que yo veo aquí, Josué.
Eso es correcto. Ahí está ese octavo y noveno. Y en caso de que Minnesota, ¿verdad?, se desinfle y Phoenix venga jugando muy bien, pues podría terminar entonces en la séptima posición el equipo de Minnesota, pero no creo, no creo. Yo creo que el equipo de Phoenix va a terminar séptimo y los Timberwolves van a quedar sexto.
Mira lo importante de unos juegos hoy en la NBA. Los Knicks contra Atlanta. Este juego bien importante para los dos equipos. ¿Con quién te va aquí tu pronóstico amistoso en este juego?
Aquí me voy a ir con el equipo de Londres, que todavía, ¿verdad?, están jugando para la segunda posición y no terminar, ¿verdad?, cuarto. Así que me voy con el equipo de Londres.
Difícil, Atlanta está jugando gran baloncesto últimamente, wow. Otro juegazo, Detroit contra mi Orlando Magic. Y aquí gana Orlando, gana Detroit.
Aquí me voy a aventurar, Noel, a que el equipo del Magic va a ganar. ¿Por qué? Porque están en su casa, juegan muy bien. Y más que nada porque el equipo de Detroit ya aseguró la primera posición. Así que tiene esa ventaja el equipo del Orlando Magic. No digo suerte, ¿verdad? Esa ventaja. Y los voy a coger para ganar.
Cleveland en Memphis. Para Cleveland es importante este juego. Y deberían de ganarlo amplio y cómodamente.
Deberían ganar cómodamente. Me voy con los Cavaliers.
Filadelfia en San Antonio. Debe de ganar San Antonio, pero es más importante para Filadelfia que para San Antonio este juego.
Es correcto. San Antonio ya está prácticamente sembrado en la segunda posición. Hay que ver cómo se la jueguen. Si juegan, ¿verdad?, con Wembanyama y todo el mundo, ¿verdad?, todos los cañones. O si deciden empezar a descansar porque no les importa ese partido. En el caso de Filadelfia, como mencionas, sí es vital porque están actualmente en la sexta posición, pero tienen a Charlotte, a Toronto y a Orlando Magic y hasta el Miami Heat, porque son dos juegos la diferencia. Así que se juega la vida los 76ers hoy.
Portland contra Denver. Esta noche Denver busca de su novena victoria. En el caso de Portland, lo que dije, están buscando salir de esa novena posición porque los pondría a un juego de eliminación sencilla con Golden State. Y ahí están los Clippers. Así que para Portland es más importante ganar este juego, pero para Denver también es importante para estar en la tercera posición.
Es correcto, pues yo digo que Denver va a darlo todo en este partido porque tienen ahí a los Lakers delante de ellos y tienen detrás de ellos a Houston, que viene jugando muy bien. Así que me voy con los Denver Nuggets.
Mañana en la NBA, los Bulls y Washington, esos ya perdieron los dos. Minnesota e Indiana, pues para Minnesota es más importante, ya Indiana se eliminó. Milwaukee y los Nets eliminados. Por aquí vamos, el juego que dijiste, Miami en Toronto mañana, juegazo.
Vamos a ver cómo viene el Miami Heat, que ha sido un equipo bien inconsistente en toda la temporada, problemas de lesiones. Dicen que regresa Norman Powell, que es un jugador bien importante para Miami. Vamos a ver cómo le va.
Charlotte y Boston, un juego más importante para Charlotte que para Boston.
Aunque todavía Boston necesita ganar un partido para asegurar la segunda posición, así que tiene un grado de importancia, pero más importante para Charlotte. Yo me voy a ir aquí con Boston.
Te vas con Boston. Los Kings contra los Warriors, los Kings eliminados, los Warriors pues ya están sembrados en la décima posición. Thunder y los Lakers, este juego debe ganar por pela al Thunder.
Debería ganar cómodamente el Oklahoma City Thunder. Y esto puede ser un preámbulo, ¿verdad?, de una serie de segunda ronda si es que los Lakers sobreviven.
Dallas y los Clippers, este juego es bien importante para los Clippers, como dije. Están buscando de salirse de ese juego de eliminación sencilla con Golden State. Y Houston y Phoenix, pues un juego importante para ambos equipos.
Es así. Y aquí me voy a ir con el equipo de los Houston Rockets.
Bueno, pues hay 10 pronósticos de esta noche y de mañana a martes. El tiempo avanza y llega el mes de abril y vamos a hablar ahora un poquito de lo que está pasando en MLB, Major League Baseball. Interesante comienzo de temporadas para algunos equipos, para otros decepcionante comienzo. Y voy a la tabla de posiciones rapidito para que Josué me dé su análisis de lo que está comenzando en el béisbol de las Grandes Ligas en el oeste. San Francisco en el sótano con 3-7. Colorado 3-6. San Diego 4-5. Arizona 5-5. Y los Dodgers, pues se supone que son los líderes, 7-2. Aquí como que no sé, como que Pedrito le cogió el sótano prestado a tal. ¿Y qué tú dices de esto, Josué?
Un mal arranque del equipo de San Francisco. Y de ahí para adelante no te puedo decir nada más porque los Dodgers todos sabemos que van a ganar esa división. y Arizona va a estar peleando ahí. San Diego, pues empezó mal, pero se encontró con Boston este fin de semana. Y ahí, pues, arreglaron la cosa un poco, pero no veo muchas sorpresas ahí.
Entonces, el sótano, ¿es prestado de parte de Tali a Pedrito o es que Tali le vendió el sótano a Pedro?
No, a Tali, que aproveche esta semana, que va a ser la única en la que no va a estar en el sótano. De ahí para adelante va a tener 5 meses largos.
Así que Pedrito en este momento está blanqueando más de lo que la última vez lo vi, que estaba bien blanquito. Así, pero la blancura permanente entonces seguirá siendo para tal y Talavera. En la central, los Cubs, 4 y 5 en el sótano. Cardenales, 5 y 4. Cincinnati, 6 y 3. Al igual que Pittsburgh. Y Milwaukee, 7 y 2. ¿Qué te sorprende aquí, positivo y negativo?
Me sorprende positivo el buen arranque de Pittsburgh y de Cincinnati. Y en cuanto a lo negativo, pues obviamente los Cubs, que es un equipo que tú esperarías que estuviera o que estaría luchando esa división y están ahora mismo en el sótano.
En el este, Washington 3 y 6, esto era de esperarse, pero luego viene Filadelfia 5 y 4, Atlanta y los Mets 6 y 4 y Miami en la primera posición con 6 y 3.
Pues mira, aquí positivo, tengo que decirlo de los Marlins, que siendo objetivo, ¿no? Han aprovechado dos series fáciles que le tocaron. Le tocó Colorado y le tocó los White Sox. Y salieron muy bien. Pero sí me sorprendió, fíjate, de los Marlins. Este fin de semana estuvieron jugando con los Yankees, que es considerado el segundo mejor equipo de Major League. Oye, y se fueron de tú a tú. Le batearon bien, le ejecutaron bien. Yo de los Marlins digo, ¿verdad? El problema principal que tienen es especialmente relevo. Demasiadas bases por bola. Pero ofensivamente el equipo ha estado muy bien y yo esperaría, ¿verdad?, que estén ahí luchando posiblemente hasta por un wild card. Un equipito joven que todavía tiene mucha, ¿verdad?, inexperiencia, mucho sentido, pero hasta ahora han tenido un arranque positivo.
Definitivamente, oye, un equipo que batea, tú lo dijiste, porque estuvieron primero en bateo colectivo comenzando esta temporada y están entre los primeros. En el oeste de la Americana, los Atléticos 3 y 6 en el sótano, esto era de esperarse. Seattle 4 y 6, Texas 4 y 5, Anaheim 5 y 5. Y los Astros de tu tocayo, Josué Joe Espada, el dirigente boricua con 6 y 4. El resumen de esta división.
Aquí me sorprende que el equipo de Seattle esté con 4 y 6, con récord negativo. Y Houston, que yo esperaba, ¿verdad?, que se a lo mejor en general, pero oye, está jugando muy bien, ahora mismo están primero, así que esa es la sorpresa positiva.
En la central, Minnesota 3 y 6, Media Blanca, Detroit, Kansas City 4 y 5, y Cleveland de líderes con 6 y 4.
Pues aquí te diría Detroit, que tiene récord negativo, pero pues están ahí, están a juego y medio nada más. No veo sorpresas ahí. Yo creo que van a estar entre esos tres equipos, Cleveland, Kansas City y Detroit, peleándose esa división.
Este de la Americana, Medias Rojas de Boston, 2 y 7. 2 ganados, 7 perdidos. Es el equipo que menos juegos ha ganado al momento en las grandes ligas. Están en el sótano las Medias Rojas. Luego Baltimore 3 y 6, Toronto 4 y 5, al igual que Tampa Bay, y mis New York Yankees 7 y 2, 47 anotadas, 22 permitidas, para un más 25. Los demás equipos en esta división están jugando negativo, han permitido más carreras que las que han anotado.
Pues mira, me sorprende el mal arranque del equipo de Boston, 2 y 7, un récord para mí nefasto. Para un equipo como Boston, que es un equipo que yo lo veo mejorado, ¿verdad?, en comparación con el año pasado. Me sorprende Toronto, que esté con récord negativo. En el caso de los Yankees, pues no me sorprende. Es un equipo que sabemos que en el papel, ¿verdad?, es el mejor equipo de esta división y de hecho, de la Liga Americana. Noel, si me permites un dato. El sábado,
En el partido entre los Marlins y los Yankees, terminó 9-7. Dos datos. Primero, dentro de la época de reloj, es el partido más largo que se ha jugado. 3 horas y 49 minutos. Y yo creo que esto obviamente se debe a los challenges que no estaban el año pasado, ¿verdad? Y ahora dilatan un poco el proceso, ¿verdad? Porque son un par de segundos, pero segundos hacen minutos y minutos hacen horas y se pierde tiempo. Y segundo es que en ese partido, Noel, nada más y nada menos que los árbitros, y esto sí que yo creo que hay algo que destacar, porque los árbitros han quedado expuestos en este inicio de Major League Baseball. En este partido de los Marlins y los Yankees, que terminó 9-7 a favor de los Yankees, hubo 23 missed calls de los árbitros, ¿verdad? Del árbitro de home plate en este partido. 23 de los 23, 15 fueron en contra de los Marlins y 8 fueron en contra de los Yankees, pero 23 missed calls en un partido, para mí eso es injustificable. Oye, y el árbitro se llamaba Ron Culpa. Así que culpa, tiene culpa del desastre que tuvo en ese partido. No sé si lo viste el sábado, pero yo lo vi y era desesperante ese juego.
Le hizo honra a su apellido, toda su culpa. Y hay un detalle, Josué, que esto, gracias al amigo Noli Sánchez, que uno de los corresponsales, gracias por siempre enviarme información bien valiosa e importante, que luego la estudiamos, la analizamos y la hacemos parte de este programa. Y una de las cosas que estuvo el sábado pasado conjuntamente con los amigos que estaban celebrando el segundo aniversario allá en La Colega, en Onda Deportiva. Una de las cosas que estuve hablando con el licenciado Félix Villanueva, con Echi Cabán, con Juano, con Santos, es que precisamente si llegó el nuevo Robot Umpire, pues es para que se use. Y que independientemente de las veces que sea necesario, porque si yo soy bateador y entiendo que me cantaron un lanzamiento fuera de la zona de strikes, me lo cantaron strike, pues yo lo voy a apelar. Y de igual manera como lanzador y el catcher, si hay hubo un strike y me cantaron bola, oye Josué, yo tengo que decir algo. A ese árbitro que es humano, está bien, todos somos humanos y podemos cometer, pero ya eso no era un error, ya eso era una conducta repetitiva y veinticuántos lanzamientos, tú acabas de decir 23 lanzamientos equivocados. Oye, ya le deben de sacar un pasaje aéreo, enviarlo para las menores o enviarlo a un nuevo adiestramiento de árbitro, porque Josué, él es el responsable de que le está quitando calidad al espectáculo.
Definitivamente le quita calidad, Noel, y el problema es que tú tienes cierta cantidad de challenge. Oye, van a tener que subir a 12 o 15 challenge por juego porque es que no dan, porque lamentablemente se te acabaron los challenge. Ah, pero el árbitro sigue dando tajo, porque eso fue lo que sucedió en ese partido, ¿verdad? Pero ya no puedes hacer nada porque se te acabaron los challenge. Y eso yo lo veo mal, ¿sabes? Si es cuestión de obtener el mejor resultado posible o perfección, pues tiene que ser ilimitado, tiene que ser una cantidad mayor de challenge.
Bueno, hoy lunes, los Cubs se enfrentan a Tampa Bay a las 4:10 de la tarde. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy cops.
Te vas con los Cubs. Kansas City en Cleveland.
Aquí me voy a ir con el equipo de Kansas City.
Cincinnati en Miami. Interesante esta serie.
Buena serie, ambos con récord de 6 y 3. Me voy a ir con Miami.
¿Te vas con quién? ¿Con Miami? San Diego ante los Piratas de Pittsburgh.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Piratas.
Oye, hablando de los Piratas, saludo a mi amigo, ex oficial de la Policía de Puerto Rico, mi amigo Ñaño Vargas, que en estos días estuvo por allí visitándome. Pasó a saludarme. Saludos para ti, Ñaño, para tu esposa y todos en tu familia. Milwaukee en Boston. Wow, se la están poniendo cada vez más difícil a Alex Cora.
Me voy con el equipo de Milwaukee.
San Luis y Washington.
Aquí me voy con el equipo de San Luis.
Repetición de la final del año pasado, los Dodgers contra Toronto.
Aquí me voy a ir con el equipo de Toronto.
Baltimore contra las Medias Blancas.
Aquí me voy con el equipo de los Orioles.
Detroit contra Minnesota.
Me voy con los Tigres.
Seattle contra Texas.
Buena serie también, me voy con Seattle.
Houston contra Colorado.
Me voy aquí con el equipo de Houston, cómodamente.
Atlanta contra Anaheim.
Me voy con los Bravos.
Filadelfia y San Francisco.
Me voy aquí con el equipo de los Phillies.
Quiere decir que Pedro sigue en el sótano entonces, Josué.
Por lo menos una semanita más.
Ok, ya usted lo dijo. Bueno, mañana los Atléticos visitan a los Yankees. ¿Quién gana esta serie?
Aquí deben ganar los Yankees cómodamente.
Arizona contra los Mets.
Buena serie esta. Me voy con Arizona.
Bueno, esto es lo que va a pasar. Comienzo de esta semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Dentro de las categorías ofensivas, tengo por aquí... En términos de cuadrangulares, el jugador del equipo de los Atléticos, Shea Langeliers, este es el receptor del equipo de los Atléticos, tiene 5 cuadrangulares, 8 carreras remolcadas, y el novato de Cleveland, el jardinero de nombre, que tengo por aquí, Chase DeLauter, 5 cuadrangulares, 9 RBI y 3.13 de promedio de bateo. Oye, este equipo, estos jugadores, Josué, ¿tú entiendes de que esto es un comienzo que continuará así o simplemente ya mismito se desinflan?
No, yo creo que ya cuando empiecen a calentar la cosa, los lanzadores y los scouting reports, no va a durar mucho.
Así que este jugador del equipo de Miami, Xavier Edwards, campo corto, oye, batiendo para 4.71 y ya tiene 16 inatrapables. Este jugador, bueno, jovencito, 26 años de edad, me ha sorprendido el comienzo de temporada de él, Josué.
Sí, muy bueno, un jugador de contacto, me recuerda mucho a Luis Arraez. Y lo interesante es que lo han puesto a batear primero, segundo, séptimo, octavo, oye, donde quiera. Ha repartido línea, él juega segunda base, lo alternan, ¿verdad? Cuando Otto López, que es el campo corto de los Marlins, no juega. Juega varias posiciones. Pero vamos a ver cuánto tiempo le dura. Pero por el momento, pues, ojalá, ¿verdad? Y siga produciendo para el equipo de los Marlins.
Es así, muchas caras nuevas. Oye, Josué, te sorprendió que de momento hubo 3 equipos que firmaron a jugadores relativamente jóvenes. Hablo de los Marineros de Seattle, fue un equipo. El otro equipo fue Pittsburgh. Y hubo otro equipo que firmaron en menos nada 3 jugadores de apenas creo que 19 años de edad, sin ninguna experiencia en las Grandes Ligas. Y estos 3 equipos, en el caso de los Piratas, fue a Connor Griffin, le dieron 140 millones, si mal no recuerdo. El otro jugador de los Marineros le dieron 90 y pico de millones de dólares. Estoy buscando por aquí a ver cuál fue el otro equipo que desembolsó en menos nada a un novatito. También le dieron 50 y pico de millones. Estamos hablando, déjame ver por aquí. Fueron, ok, los Cerveceros de Milwaukee. Su prospecto Cooper Pratt. El otro equipo fue los Marineros a Cole Emerson. Y ya dije, Connor Griffin para los Piratas. Dentro de las últimas noticias en las Grandes Ligas, pues, que no son nada de positivas. El estelar lanzador derecho de los Astros de Houston. Y yo atrevería a decirle, el número uno en la rotación, Hunter Brown, está lesionado, dice por aquí, tiene una molestia en el hombro. Mookie Betts, de los Dodgers, lastimado, un oblique strain. Alejandro Kirk, el receptor mexicano de los Blue Jays de Toronto, estará 10 días fuera, también está lastimado. Y ¿qué te parece, Josué, esa extensión de los Piratas a Connor Griffin por 140 millones, dice por aquí, por 9 temporadas? Un baratillo.
Bueno, las tres movidas, Noel, me dan, ¿verdad? Buena espina, porque la realidad es que son movidas para mí magistrales, porque estos jugadores en cuestión de 2 años va a ser un robo este contrato. Me recuerda mucho el contrato de Ronald Acuña, que ahora mismo lo consideramos injusto, pero yo creo que es la movida correcta y es la manera, ¿verdad?, de tú solidificar un equipo. Estos jugadores jóvenes, desde temprano, retenerlos, no esperar a que sean estrellas para entonces no tener para pagarle. Yo creo que es la movida correcta.
Que fue lo que hicieron los Marineros con Julio Rodríguez y lo que había hecho Tampa con Wander Franco. Más o menos, pudiéramos decirle, ese tipo de contratación, y tú lo dijiste, para mí el equipo que primero lo hizo fueron los Macetas Bravos de Atlanta con Ronald Acuña, que para mí lo engañaron, pero esa es mi opinión personal. Hoy lunes en la AA, Manatí en Dorado y Loíza en Las Piedras, 7:30 de la noche, como siempre digo, sujeto a si la madre, naturaleza, la lluvia lo permite. Mañana martes, Guayama en Barranquitas y San Sebastián en Sabana Grande. Oye, los Patrulleros siguen invictos, ¿es correcto, Josué?
Es correcto.
El miércoles, Yauco en Cabo Rojo, Aibonito en Caguas y San Lorenzo en Patillas. Y el jueves, Río Grande en Juncos. Así que esa es la actividad para esta semana en el béisbol de la AA, donde los mejores equipos hasta el momento son Calley, Camuy y San Sebastián. Esos son los equipos con el mejor récord en todo Puerto Rico, ¿correcto, Josué?
Es correcto, sí.
Bueno, pues ya para el próximo viernes, Dios mediante, pues estaremos hablando del calendario en el béisbol de la AA para el fin de semana, y estaremos también abundando sobre las semifinales del voleibol femenino, el baloncesto superior nacional. Estaré hablando también de lo que viene para el fin de semana en el ámbito del deporte del boxeo. Como dije, ya es oficial, Sander Salles contra Jerome Ennis, 27 de junio, allá en Brooklyn, New York. El campeón que tiene 2 cinturones, el boricua, enfrentando a Jerome Ennis, y ya sale ampliamente favorito, gracias a mi amigo, a mi hermano Edgar Figueroa, que me había enviado una información donde en las apuestas rompe ampliamente favorito el moreno invicto Jerome Ennis. Esto está prácticamente, como si lo pudiéramos en términos de billete, 100-30 a favor de Jerome Ennis. Con el tiempo, pues aquí vamos a estar haciendo análisis de cara a esta pelea y lo que va a suceder. Ya le dije que el pasado Viernes Santo, René el Chulo Santiago volvió a ganar, sigue siendo campeón en las 108 libras, tiene 2 cinturones, a Oscar Collazo, mira, lo retó a Durán, el otro campeón filipino. Cuánto me encantaría ver esa pelea, a ver si Collazo realmente busca su tercer título en las 105 libras. Matías, Subriel Matías dice que vuelve al deporte, vuelve a pelear este año, que su primera pelea estuvo muy afectado de salud, que él entiende que esa fue la causa de que no pudo salir victorioso de aquel combate. Y para el viernes estaré hablando de las artes marciales mixtas, que por ahí viene otro evento grande del UFC y del deporte del boxeo. Bueno, Josué, esta noche te vas con Michigan, me dijiste, en el campeonato de la NCAA y del baloncesto masculino.
Me voy con Michigan.
Así que vamos a ver este juego interesante. Y Josué, ¿qué ha pasado lo último en el mundo del soccer, del fútbol y el balompié?
Bueno, rapidito, ganó el Barcelona, perdió el Real Madrid y la diferencia son ahora 7 puntitos.
Bueno, Josué, al parecer tuvimos problemas con nuestro compañero Noel. Si nos puedes despedir, ya que tenemos otro programa, te lo vamos a agradecer.
Cómo no, pues sería todo, ¿verdad? La información el día de hoy en el mundo de los deportes, y nos estaremos escuchando este próximo viernes en otra edición más de este su programa Sport Lunch. Hasta el viernes, buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.